Libro de los Salmos, capítulo 19, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El título del sermón de hoy es ¿Puedes ignorar la voz de Dios? Nadie puede alegar ignorancia ante Dios. Su existencia es evidente en la naturaleza y su justicia se revela en su palabra. Esto nos lleva a una conclusión ineludible. ¿Cuál es esa conclusión? Debemos responder a la voz de Dios con arrepentimiento y fe. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿estoy escuchando su voz o la estoy ignorando? Este salmo es de David, como lo dice el versículo 1, Salmo de David. Este salmo es un salmo que es muy reconocido porque nos muestra a Dios desde dos facetas muy claras. La existencia de Dios, una en la naturaleza y otra en su palabra. Yo no quiero que tú pienses en esta tarde, no pienses que no hay nada nuevo que aprender en cuanto al Salmo 19. La verdad que la palabra de Dios siempre cumple un propósito en cada corazón. Y a veces el afán de este siglo, el amor a las riquezas, el entretenimiento de todas las cosas que este mundo presenta, nos hacen olvidar detalles preciosos que hay en la manera en que Dios se ha revelado a todos los seres humanos. Así que dicho esto, quiero que vayas conmigo al versículo 1, Salmo de David. ¿Cómo inicia este salmo? En esta primera parte, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De una manera muy ilustrativa, usando metáforas, el autor del salmo nos hace ver cómo la misma naturaleza habla de la existencia de Dios. Los cielos, ¿cómo pueden los cielos hablar? Bueno, en un sentido, si nos ponemos a escuchar lo que la naturaleza emite, tal vez no es algo audible, es algo que se puede percibir porque somos seres espirituales. En ningún momento somos seres inanimados, no somos rocas, no somos cosas inanimadas, somos seres que estamos formados tanto de una parte material, de una parte inmaterial. Y si en algún momento podemos contemplar la naturaleza, la simple naturaleza, tal vez dicho de una forma muy sencilla, ¿no? La simple y grandiosa naturaleza, pues vamos a ver que la naturaleza en sí mismo habla de que existe un creador. El salmista está diciendo eso. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento. No solamente hablamos de los cielos que podemos ver, la parte superior que está arriba de nuestras cabezas, las nubes, sino mucho más allá. Más allá de la atmósfera, más allá incluso yendo al espacio. Y eso no es todo. Al principio, hace no más de un siglo, se pensaba que el cielo o la expansión se terminaba atravesando la atmósfera. Pero hoy, con la tecnología y los adelantos que tenemos, sabemos que es realmente inalcanzable. Nuestra mente se extasia viendo cómo es tan inmenso el lugar donde estamos. No se puede medir con una medida típica como los kilómetros. Necesitamos años luz, si has escuchado de eso, años luz para medir la estrella más cercana o las galaxias más cercanas, miles y miles y miles de millones de años luz. Por eso es que es incomprensible para las personas pensar que seamos los únicos seres en esta tierra. Y muchos piensan que no estamos solos en este mundo. Aunque cuando vamos a la palabra de Dios, vemos realmente que Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en esta tierra. Y uno dice, pero ¿es tan insignificante esto? ¿Es tan sencillo esto? Como que para que dos seres humanos habiten en un lugar tan pequeño, habiendo un lugar tan y tan inmenso. Bueno, déjame decirte que las cosas grandes de Dios son las cosas más sencillas, que muchas veces a nuestros ojos parecen inexplicables, a nuestro razonamiento parecen inentendibles. Así como sobre nuestras cabezas hay firmamento inalcanzable a nuestra mente, asimismo, en la parte más pequeña y elemental, es también inalcanzable. Hace algunos años, cuando yo estaba estudiando en la universidad y me presentaban la figura del átomo, yo pensaba que eso era el átomo y era todo. Era bonito ver el núcleo con los protones y neutrones y los electrones dando vueltas alrededor. Hoy me doy cuenta que eso solamente era algo ilustrativo. Realmente, si quisiéramos tener una medida exacta, el núcleo del átomo estaría en el centro de un estadio de fútbol y los electrones están dando vueltas alrededor. Es algo realmente inalcanzable y el espacio que hay entre el núcleo y los electrones es inmenso. Lo mismo que sucede con las cosas grandes, sucede con las cosas más pequeñas y microscópicas. Así que uno mira eso y uno no deja de decir que hay alguien detrás de toda esta obra perfecta. Por eso que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento es tan grande, tan inmenso, y Dios es tan majestuoso, pero al mismo tiempo está cercano a ti. Alguien podría pensar que un Dios tan poderoso sería inalcanzable, pero no es así. Realmente está muy cercano a nuestro corazón, muy cercano a lo que pueda confesar nuestra boca, a lo que pueda creer tu boca con respecto al Dios Todopoderoso. Yo sé que los tiempos van pasando y el corazón de las personas se va secando y muchos prefieren llamarse ateos y no creer en nada. Y eso es lo que encontramos el día de hoy. Eso hace que sea más difícil creer en la existencia de un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Es difícil, porque la gente se va a burlar, la gente te va a menospreciar por creer en cosas fantasiosas y que realmente parecen sacadas de un libro de cuentos. Pero no es así. Si la gente solo pusiera su mirada en las cosas que han sido creadas, realmente nos maravillaríamos. Nos gozaríamos y nuestro corazón, nuestro ser racional dijera con seguridad, hay un creador detrás de todo esto. Y eso es lo que necesitan escuchar las personas, y eso es lo que necesitan escuchar los que se reúnen en las iglesias, los que están sujetos o reciben la palabra de Dios, porque muchos podrán decir, sí, yo creo en un Dios todopoderoso. Pero déjame decirte que no viven de acuerdo a lo que este Dios poderoso demanda y ordena. Si seguimos leyendo, estos primeros versículos nos dan esta claridad de que la misma naturaleza, la misma creación habla de un creador. Dice luego de una manera muy preciosa, es como una metáfora, un día emite palabra a otro día. Sí, los días no hablan, pero es una metáfora. Una noche a otra noche declara sabiduría. Mira el versículo 3. No hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. Claro, pareciera que no hay ningún tipo de lenguaje, pero sí hay un lenguaje. Sí hay un lenguaje que solo puede ser apreciado cuando uno mira con detenimiento las cosas. Muchos hemos recibido talentos y dones en esta tierra. Tal vez unos sean muy buenos para las matemáticas, otros buenos para la física, otros buenos para las artes manuales. Ninguna cosa menosprecia a la otra, pero en la mente de un físico, de un matemático, él no mira las cosas como las miramos nosotros. Yo te aseguro que un matemático, un físico, cuando mira un árbol y comienza a apreciar la armonía de las hojas y cómo están ubicadas, es realmente para él una ciencia maravillosa. Tal vez no nos damos cuenta de eso. O pensemos en un médico, ¿por qué no? Un médico que tiene que hacer una operación, que tiene que abrir el cuerpo de alguien y comenzar a, con cuidado, sacar las cosas, sabiendo que cada elemento, cada el miembro que hay ahí, puede ser algo que es vital, y es algo que es vital. Las personas que se especializan, por ejemplo, en separar las carnes, ¿cómo se les llama? Carniceros. Ellos cogen un animal y lo separan con facilidad, y lo hacen muy bien. Yo te aseguro que tú no lo harías como lo hacen ellos. Ellos conocen por dónde se diseccionan los músculos, lo saben de memoria. Así como un doctor sabe dónde están cada arteria, cada vaso sanguíneo, cada parte del cuerpo importantísimo. Ellos ven desde su manera, desde el don que han recibido, el talento que han recibido, ellos ven realmente una armonía y una obra preciosa. Realmente uno se extasía viendo cómo funciona el cuerpo humano. Siempre les he dicho esto, ustedes están sentados aquí y no están pensando que su corazón está latiendo, ni están pensando que tienen que respirar, ni sus vasos sanguíneos están pensando, ustedes están pensando en que tienen que abrirlos y disminuirlos para que la presión se mantenga en un rango adecuado. No piensan en nada de eso. Y no se caen de la silla, ¿por qué razón? Porque hay un aparato que regula la estabilidad, de tal manera que ustedes se pueden estar sentados sin caerse, o pueden ponerse de pie sin caerse. Y ustedes no piensan en esas cosas. En ningún momento. Imagínate si pudiéramos pensarnos en esas cosas, en cada momento. Sin embargo, Dios nos hizo de esa forma, perfectos y maravillosos. Así que la creación habla de que hay un creador, aunque no hay un lenguaje audible, pero sí hay un lenguaje que puede escucharse. Es el lenguaje de la perfección, de la armonía, de un corazón latiendo, de un pulmón que se está moviendo. Dice el versículo 4, y por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Nadie puede quedar aislado de esto. Toda la tierra tiene esta experiencia de la voz de Dios hablando desde la creación. Eso es lo que está diciendo el versículo 4. Hasta el extremo del mundo sus palabras, y puso habitación para el sol. Nadie ha pensado en eso. El sol sale y se oculta y parece algo rutinario, pero detrás de toda esa armonía hay realmente algo muy complejo. Hay física, hay matemática de planetas que si no tuvieran la gravedad adecuada chocarían el uno con el otro, y nadie piensa en esas cosas. Así que solamente son unos cuantos versículos para que nos extasiemos. Y luego usan otra metáfora, ¿no? Versículo 5, y este, ¿quién? El sol, ¿no? Y el sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. ¿Qué camino? El sol sale por el este y se oculta por el oeste. Al frente queda el norte y atrás queda el sur. Nunca me olvidaré de eso. Una forma de poder ubicarte si no tienes una brújula o estás perdido. Pero es interesante porque sale el gigante y recorre el camino. Versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Estos primeros 6 versículos deben dejarte maravillado. Deben dejarte claro de que el Creador quiere mostrarte algo. ¿Entendemos eso? Sería realmente necio que alguien ignore esta evidencia de un creador en la misma naturaleza. Solo un corazón necio, solo un corazón seco, solo un corazón que no quiere buscar un creador y quiere deleitarse en sus propias fuerzas, podría aislar la existencia de un Dios. Intencionalmente, neciamente, porque la creación mismo habla de esta maravillosa obra del creador. Ahora, después de estos versículos, ahí no quedó esta preciosa creación. Porque el Creador no es algo inanimado, ni es una fuerza viviente, ni es, como se dice en ciertas religiones, una fuerza activa, ¿no? No. Realmente el Creador es una persona que estableció una obra de redención o de salvación. Nos da la existencia de que es una persona a la cual podemos acercarnos. El versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Mira eso. Pasa de la creación ahora a algo mucho más puntual. Ahora nos habla de la ley, nos habla del nombre del Creador, nos habla de la perfección del Creador y algo más importante, la capacidad que tiene el Creador para convertir el alma, es decir, la parte inmaterial de la cual estamos formados todos. Así que, si hasta este momento Tú te deleitabas en la creación de Dios. Ahora tienes que deleitarte en algo mucho mayor. Que te puedes acercar a Dios a través de un nombre. Su nombre es santo. El que invoca el nombre de Él, del Dios Todopoderoso, debe apartarse de todo pecado. Eso nos enseña la Escritura cuando a medida que buscamos su palabra. Así que ahora podemos ver entonces que hay un nombre, Jehová. Jehová, el Dios creador de los cielos y la tierra. Pero dice que la ley de Jehová es perfecta. Ahora entonces este creador se muestra a mí a través de una ley. La ley de Dios. La ley de Jehová, la ley de Dios es perfecta. En este momento el salmista, el rey David que está componiendo esto, está diciendo, mira, has contemplado a un creador en su obra creadora. Ahora quiero que veas a este creador con un nombre, el Dios Todopoderoso, Yahweh, Jehová, YHWH, como se lo conocía en el Antiguo Testamento, Adonai, el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnipresente, la ley de Dios. Él ha establecido su ley. ¿Para qué? Para que la conozcas, no para que la rechaces, porque la ley de Él, dice, es perfecta. Sin error, no es como las cosas que podemos hacer los seres humanos que tienen imperfecciones. No, la ley de Jehová, la ley del Creador, del Dios Todopoderoso, es perfecta, pero hace algo más, convierte el alma. Nosotros podemos arreglar nuestra parte física yendo a un médico. Si nos falta músculo, vamos a un gimnasio, que es lo que está de moda. Si hay algo que no nos gusta en nuestro cuerpo y tenemos los recursos, vamos a un médico cirujano para que nos dé un mejor perfil. Pero ¿cómo arreglamos el alma? ¿Cómo arreglamos la parte inmaterial de nuestro cuerpo? ¿Qué podemos hacer si no la podemos ver directamente? ¿A dónde buscamos el alma? Bueno, la ley de Jehová, del Dios Todopoderoso, que ahora se muestra con un nombre. Imaginemos un Dios que esté sujeto a errores. Él es perfecto, porque su ley es perfecta. Si Él es perfecto, su ley es perfecta. ¿Y qué es su ley? La ley aparece aquí como algo absoluto. No es algo relativo a nuestro pensamiento. No es algo que está solamente dependiendo de cada mente. Por ejemplo, alguien puede decir, a mí me enseñó mi abuelita que yo tenía que hacer esto cuando me case. Y otro dice allá, a mí me enseñó mi papá que así tengo que hacer las cosas cuando sea grande. Eso puede variar, porque es relativo a cada persona. Es relativo incluso a las eras, a los tiempos. Hace 100 años, ¿cómo nos vestíamos? ¿Nos vestíamos así como nos vestíamos ahora? No. La vestimenta era diferente. Y si pensamos en miles de años atrás, era completamente diferente. Pero déjame decirte que eso es relativo. Pero la ley de Jehová es absoluta. ¿Por qué? Porque Dios es absoluto. Porque Dios es el creador. Y si Dios establece una ley para que andemos en esa ley, es porque esa ley es perfecta. Esa ley refleja su carácter de perfección y convierte el alma. Es lo único que puede convertir el alma, la parte inmaterial de la cual estamos formados todos los seres humanos. Es su ley. Ahora, yo sé que esto se lo puede recitar en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Pero ¿quién busca la ley de Jehová? Yo te pregunto, ¿dónde está la ley de Jehová? Pocos me podrían dar por lo menos un lugar en la Biblia que hable de la ley de Jehová. ¿Dónde encuentro la ley de Dios? ¿Dónde encuentro la ley de Jehová? Éxodo 20, Deuteronomio 5. ¿Y qué es la ley de Jehová? Los 10 mandamientos, el decálogo, está resumido ahí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios. Dice ahí, no te hagas ninguna figura, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, no las adores. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. No uses mi nombre en vano. Guarda el día de reposo. Ahí tenemos 4 mandamientos de la ley de Dios. Y el resto de mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, no adulterarás, no matarás, no codiciarás, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los 10 mandamientos los podemos encontrar en la ley de Dios. Pero yo te aseguro que pocos conocen acerca de la ley de Dios. Piensan que es algo anticuado, piensan que es algo ya que pasó de moda, que solamente quedó limitado nomás a la nación de Israel. Pero no es así. Porque la ley de Dios es absoluta, es perfecta y es lo único que puede convertir el alma de las personas. ¿Y qué más dice? Ahora nos habla de esta misma ley. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuál es el testimonio de Jehová? Todo lo que su palabra nos ha dejado por escrito. ¿Tú crees que se abrió el Mar Rojo para que pase el pueblo en seco huyendo de Egipto? ¿O piensas que ahí estuvieron los ovnis o cualquier ser extraterrestre moviendo el agua para que se levante? ¿A quién le crees? ¿A la ley de Jehová? Su testimonio es fiel, su testimonio es verdadero, su testimonio hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Le da sabiduría al humilde de corazón. Eso no sucede con el altivo. El altivo que quiere cuestionar a Dios, que quiere poner cosas que la palabra de Dios no dice, va a tropezar con la palabra de Dios, porque hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Es decir, al altivo y al orgulloso lo mira de lejos. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Versículo 8, los mandamientos de Jehová. Seguimos hablando de la ley de Dios. Las órdenes, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. A veces las personas confían más en el consejo del mejor amigo, en el consejo del especialista del alma, entre comillas lo digo, en el consejo de la abuelita, en el consejo del familiar. ¿Y qué del consejo de Jehová? ¿Qué del consejo de Jehová? ¿Qué dice? Es recto. El consejo de Jehová es recto. Los mandamientos de Jehová son rectos porque alegran el corazón. No es una carga pesada. No es algo fatigoso que da fatiga, que da hastío, que da desesperación. No. Aquí dice que el mandamiento de Jehová es recto y que alegra el corazón. ¿Por qué se alegra el corazón? Porque el corazón está experimentando hacer algo que no viene de la sabiduría humana. Te lo pongo de otra forma. Si tú descubrieras algo que nadie ha descubierto, yo te aseguro que tú tratarías de que todo el mundo vea lo que has hecho para que todo el mundo pueda darte una felicitación y un abrazo de lo que has hecho. Pero eso no sucede así con la ley de nuestro Dios. Sus mandamientos son rectos y alegran el corazón porque provienen de nuestro Dios. Y nuestro Dios nos ha dejado todo a través de su ley, de su palabra. No hay nada oculto mostrado en la Escritura que nosotros no podamos saberlo. Solo tenemos que acercarnos. Solo tenemos que acercarnos y leer lo que nuestro Dios nos ha dejado. Porque de esa manera nuestro corazón se alegrará. No vamos a encontrar hastío. No vamos a encontrar cansancio. A veces muchos dicen, yo cojo la Biblia, pastor, y enseguida me da sueño. Déjame decirte que eso se debe a que tu cuerpo, tu parte física, tu cuerpecito bonito y bien cuidado, no quiere saber de las cosas espirituales. Y no te sorprendas, realmente no lo quiere hacer. No lo quiere hacer. ¿Y cómo resolvemos esa situación? Solamente Dios lo puede hacer. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Cuando Dios lo hace a través de su palabra y te muestra la creación y su palabra, su ley revelada, es diferente. Ahora tu corazón se alegra. Ahora quieres saber más de las cosas de Dios. Si tienes que reunirte en una iglesia para aprender más, lo vienes a hacer. No dices, uy, ya fui en la mañana, ahora ¿para qué voy en la tarde? ¿O por qué vamos a tener? Ya la otra semana fui a la iglesia. Esta semana no voy porque tengo una cita con la tía Pepa o con la tía Ana o con la tía, yo qué sé, el nombre que tú quieras ponerle. Ya no hay eso. Ahora tú dices, yo quiero conocer más de la palabra porque mi alma, mi corazón se alegra en la ley del Señor. Crezco en la ley del Señor, aunque mi cuerpo se canse, se fatigue, se aburra, mi alma se alegra. ¿Y qué más dice? Él pues dice, el precepto de Jehová, que es otra forma de hablar del mandamiento de Jehová, es puro y alumbra los ojos. Ahora podemos discernir mejor. Lo que antes era un tropiezo y lo que tú ves, lo que sucede en el mundo, por la falta de conocimiento de Dios, ¿qué es lo que hace el mundo? Se pelean entre ellos mismos, tratan de buscar entre ellos mismos soluciones fuera de Dios y no lo pueden hacer. Pero cuando tú vienes a la Escritura, tus ojos se alumbran con el conocimiento de Dios. Hay sabiduría de Dios. Ya no es tanto la sabiduría humana, ahora es la sabiduría del Dios Todopoderoso que te dice lo que tienes que hacer. De esa forma, un joven que está conociendo a Dios puede escoger bien con quién se va a casar. No se va a casar con la primera mujer que le guiñe el ojo y que no es cristiana como el creyente como él, porque la ley de Jehová le está diciendo que si se une a una mujer de esa manera, hay un yugo desigual. Y a la final, lo que parece bonito va a terminar en una dura calamidad, en algo cargoso, porque es una mujer que no es creyente, y ese varón y ese hombre es creyente. ¿Y cómo llegó esa sabiduría? A través de la ley de Jehová. Asimismo, en tu parte económica, en tu vida social, en tu vida financiera, ahora ya no vas a comprar cualquier cosa porque la tarjeta todo lo soporta. Ahora vas a ser prudente en tus gastos, vas a comenzar a trabajar bien tus finanzas. Ya no vas a gastar porque el mundo no te engaña. No estás ahí paseando por los centros comerciales o las tiendas y quieres comprar de todo, como sucede a veces con muchas hermanas, que quieren comprar todo lo que vean y después se dan cuenta de que compraron más de lo que realmente podían gastar. Ahora, la ley de Jehová, hasta en esas cosas, nos hace sabios. ¿Cuánto más en las cosas espirituales? Nuestra mirada está puesta ahora en las cosas que son a vida eterna. Ya no tanto en las cosas de esta tierra. Sí, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que ganarse el pan con el sudor diario. Es verdad, pero nada de eso va a estar en primer lugar que el amor y la adoración a mi Dios. ¿Cómo tienes ese conocimiento? La ley de Jehová, el precepto de Jehová, ha alumbrado tus ojos, de tal manera que puedes caminar. Y versículo 9, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Dice también el proverbio que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahora hay temor. ¿Por qué? Porque ya no ves a Dios solo en la creación, lo conoces en su palabra. Sabes lo que dice su palabra. Sabes que su palabra te manda a congregarte. Su palabra te manda que tengas vida de iglesia. Ya no es tu sabiduría, ahora hay temor de Dios. Si no voy a la iglesia, si no me reúno con los santos, si no me reúno con el pueblo de Dios que ha sido redimido en Cristo, si no me reúno con aquellos que también disfrutan de la gracia de Dios, y yo vivo separado, vivo aislado, eso no es andar en el temor de Jehová. Pero ahora hay temor, ahora hay santidad, porque sabes que Dios te está mirando. Cuando usas la computadora, cuando ves el televisor, que nadie te puede estar mirando, pero Dios está ahí, porque conoces que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Tiene todo poder, tiene todo conocimiento y está presente en todas partes. ¿Cómo llegó eso? ¿Cómo llegó ese temor? Por el conocimiento de la ley de Jehová. El precepto de Jehová, el mandamiento de Jehová, los juicios de Jehová, dice el versículo 9, son verdad y todos son justos. Cada juicio de la palabra, cada determinación de la Escritura es veraz y es justo. Y más que eso, dice el versículo 10, deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Oro y miel, una cosa, un mineral, el más caro de todos, y miel, la más rica de todos. Quiere decir que mayor que las cosas de este mundo y las cosas que puedan alegrarte de este mundo es la ley de Jehová. Pero en esta segunda manifestación del conocimiento de la ley de Dios, aparte de su creación que vimos, y ahora a través de la ley, hay realmente un efecto directo en aquel que quiere vivir bajo su ley. Versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay gran recompensa. Ahora me amonesta la ley de Jehová. Y ahora, aunque yo sé que la amonestación no me guste, no le guste a mi cuerpo, no le guste a mi alma, yo vengo a la palabra para ser amonestado por la palabra. A veces la gente huye de las iglesias y especialmente las iglesias de sana doctrina, porque van a tener ahí un pastor que los amonesta a través de la palabra y no le gusta que le estén diciendo las cosas. O el hermano que se te acerca al lado a decirte, hermanito, ¿por qué no he venido a la iglesia? Es que he estado ocupado. Hermano, dice el Señor, hablando en su ministerio público allá en los montes, en Jerusalén, no se afanen. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que puedan estarte fastidiando o molestando, Dios las va a añadir. Y cada vez que veas a un hermano en la fe, te va a decir lo mismo. Y tú vas a decir, oh, ya me van a decir las mismas cosas, que tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ese es el efecto de la palabra. Ese es el efecto de la palabra. Es lo único que nos amonesta. Acuérdate que convierte el alma. Si tú vas por algún problema físico donde un instructor, un terapista, ¿qué va a hacer? ¿Te va a amonestar el músculo? ¿Te va a amonestar la espalda? ¿Te va a exhortar el deltoides, se me ocurre? Y cualquier otra cosa físicamente. Pero solamente la ley de Dios, la palabra, te amonesta directamente. Te dice, no vivas en pecado. Te dice, congrégate. Te dice, acércate a una iglesia. Dedícate al Señor, no estés viviendo que conoces a Dios y conoces también las cosas del mundo. Decídete, determínate. No puedes amar, como el Señor Jesucristo dijo, al Dios de las riquezas y al Dios Todopoderoso. No lo puedes hacer, no puedes amar a dos señores. Así que tu siervo es amonestado, y en guardar su palabra hay gran recompensa. Es guardarlo, atesorarlo. ¿Qué es lo que se guarda? Lo que es realmente de valor. ¿Qué es lo que se atesora? Lo que es de mucho valor. Guarda entonces la ley. ¿Quién podrá entender versículo 12 de sus propios errores? ¿Quién lo podrá entender? Solamente la ley de Jehová me permite entender mis propios errores. Líbrame, dice el salmista, de los que me son ocultos. Pecados ocultos. Ay, yo no sabía que estaba pecando. Yo no sabía que esto no le gustaba al Señor. Ahora lo sabes. El Señor aborrece la adoración a ídolos. Pero por ahí hay algunos que todavía recurren a cosas místicas, qué sé yo, pasarse el huevo o hacer muchas cosas para fin de año y cuestiones así. Y tú te das cuenta, ay, yo no conocía eso. Hay muchas cosas ocultas que la ley de Jehová te manifiesta. Así que líbrame de las cosas que me son ocultas. Preserva también, versículo 13, a tu siervo de la soberbia, de la altivez, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro. Y seré limpio de gran rebelión. El versículo 14 finalmente dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Al final, si has guardado su ley y reconoces al Señor a través de su palabra, ¿qué vas a hacer? Vas a meditar en quién es la roca de tu salvación. Volvemos entonces a la pregunta. ¿Cómo podías ignorar la voz del Señor que te está hablando una y otra vez? Sería una gran necedad. Te habla en la naturaleza, te habla en la creación, te ha hablado hoy a través de la palabra y te ha hablado a través de la obra preciosa de Cristo nuestro Señor, que vino para ofrecerse en la cruz por tus pecados. Y a pesar de eso, ¿lo ignoras? Dios te ha hablado, déjame decirte, hombre y mujer, en esta noche, por medio de su palabra, y a través de las cosas que Él ha creado. La única respuesta correcta que debe haber en tu corazón es creer. Y el creer va junto con el obedecer. Tú no me vas a decir que crees si no cambias de vida. Si no cambias de vida, ese creer es falso. Tienes que creer y tienes que arrepentirte para caminar en la voluntad del Señor.